¿Sabías que en la región de Ñuble las denuncias por violencia en contra de mujeres aumentaron 11% en 2021? Erradiquemos este flagelo en nuestra sociedad. Aquí comienza Diálogos que Salvan, información para prevenir la violencia de género en la región de Ñuble. Bienvenidos una vez más a Diálogos que Salvan, junto a Isabel Charlín, periodista del diario La Discusión. ¿Cómo estás, Isabel?
Bien, Marlene. Aquí estamos nuevamente.
Sí, nuevamente en la conversación necesaria, desde una broma con tintes machistas hasta la agresión física y el maltrato psicológico, la violencia de género en el ámbito laboral es una realidad que miles de mujeres viven constantemente en Chile. Para eso estamos esta mañana con nosotros. Le damos la bienvenida a la Seremi del Trabajo de Ñuble, y Natalia Lepes. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muchísimas gracias. Saludar a todos los auditores que nos están escuchando en este momento. Por supuesto, saludarla a ustedes, Marlene, Isabel. Un gusto estar aquí compartiendo el día de hoy entre mujeres y, lógicamente, reivindicando ciertos temas que están ocultos, pero que efectivamente existen.
¿Hay suficientes estudios sobre este problema? ¿Existe una estadística de denuncias? ¿Se puede saber si está aumentando o disminuyendo la violencia de género en el trabajo en Chile y en Ñuble?
La verdad es que estudios así fehacientes que nos entreguen cifras están un poco al debe, ¿ya? Pero ¿por qué? Porque ha costado generar una cultura de denuncia. Entonces, cuando hay índices demasiado bajos, no, la muestra se pierde. Más allá de eso, sí, sabemos que han habido ciertos sucesos que han llevado a tener ambientes más hostiles, y no solo lo laboral. Por ejemplo, tenemos el tema de las escuelas, que los niños por la pandemia están sufriendo un tema como de agresión, y en los espacios de trabajo ha ocurrido lo mismo. Ha sido un tema a relevar post pandemia, ver el retorno a los puestos de trabajo, y eso también implica cuidar los espacios y dejarlos en ambientes libres de violencia.
Sin duda ha habido un retroceso con la pandemia, los puestos de trabajo que se han perdido también para muchas mujeres.
Efectivamente, bueno, la pandemia nos ha traído un retroceso en 10 años en lo que es materias laborales para nosotras las mujeres, no deja de ser. ¿Y qué es lo importante aquí? Que como un gobierno que se considera feminista, ha impulsado de manera transversal políticas de género en toda la área, y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social no deja de estar ajeno a eso.
Natalia, ¿cuánto influye en la violencia y acoso en el mundo laboral el sistema cultural patriarcal y los estereotipos de género? ¿Influyen decididamente en este ámbito?
Influyen, o sea, notoriamente y en todo sentido. La mujer históricamente en el mundo del trabajo ha sido postergada. Se generan ciertos sesgos, por ejemplo, en lo que es en los cargos, porque hay una escasa participación de la fuerza laboral femenina en rubros que son más masculinizados. Por otro lado, también hay barreras en el sentido de que se diferencian trabajos por capacidad física, lo cual no debiese ser algo considerado. También tenemos que a un igual trabajo nos encontramos con remuneraciones diferentes y situaciones así que lógicamente lo único que hacen es abrir brecha y seguir diferenciándonos en algo que debiésemos ser considerado como igual.
Yo revisaba el otro día que incluso hay campañas, por ejemplo, del Servicio Civil para que más mujeres postulen a cargos directivos. Son muy pocas las mujeres que postulan a cargos directivos en el sistema de alta dirección pública, por ejemplo. Eso también tiene un tema de estereotipos, de cultura patriarcal, que mujeres no sienten que no pueden acceder a estos cargos porque tienen otras obligaciones que les hace imposible poder llevar a cabo estas funciones, ¿no?
Efectivamente, generalmente, y lo vemos tanto en el ámbito público como privado, se sabe que las altas jerarquías en el mundo laboral la ejercen hombres, y que a la mujer también se le estereotipa, como bien dices, ciertas funciones o labores más administrativas o también en torno al mismo cuidado del entorno laboral.
¿Cuáles son las formas más comunes de violencia en el trabajo?
¡Wow! la forma más común, o en realidad, pero a la vez la que está más disfrazada, por así decirlo, o que no se puede visibilizar de mejor forma, es la violencia psicológica. ¿ya? Y cuando nos referimos a violencia psicológica, nos referimos también a lo que implica el trato, el no trato, porque a veces nosotros pensamos que la violencia solamente es agredir o generar alguna mala palabra, pero muchas veces también, ¿qué se hace en el trabajo? Invisibilizar a los funcionarios. Eso también son formas de violencia. O también, por ejemplo, el mismo tema de discriminar a las mujeres cuando postulan a un cargo o cuando ya están trabajando por otros temas, por el tema del cuidado, la maternidad, los días en que están menstruando, que también lo quiero relevar. Un sinfín de situaciones que también nos hacen... de cierta manera generar un espacio más hostil y por el hecho de ser mujer, y no debiese ser así.
¿El acoso sexual?
El acoso sexual también se ve incorporado en esto, y lo más triste es que está muy normalizado. Ya, el acoso sexual va generalmente de forma más vertical, ahí es donde se aprecia de mejor forma, de jefatura hacia subordinados, por así mencionarlo. Y es doloroso. Me acabo de acordar de un caso que tuve una audiencia por ley del lobby referente a lo mismo, porque cuando se genera ese tipo de violencia, a la persona le cuesta muchísimo más denunciar, porque piensa que no le van a creer.
O que la van a echar de inmediato si está contando algo que no corresponde.
Que no corresponde, sí.
Y casi siempre se da, sí, con un alto cargo a un menor cargo.
Sí, sí, generalmente se da muchísimo más común de manera vertical, como digo yo. Sí.
Cuando hablamos de concientizar respecto de acoso laboral, ¿hay diferencias entre las mujeres con un mayor nivel educacional de aquellas que tienen un grado de escolaridad más bajo? Me refiero a que se den cuenta de que lo que están sufriendo es acoso laboral. ¿Cuesta un poco? O sea, ¿hay diferencias entre mujeres con más o menor educación?
La verdad es que siempre uno ve el factor educacional como un factor protector, como que uno está más lejos del riesgo. Pero cuando hablamos de violencia de género, hablamos de algo que es absolutamente transversal. Yo creo que una víctima de violencia, al momento de estar sufriendo, no pone esas herramientas a su servicio, sino que una es violentada simplemente. No pasa por un tema de que si tú tienes un posgrado o tienes cuarto medio, porque es una forma. Y como digo, cuando uno es víctima de violencia, uno se nubla y no ve realidades. Yo lo hablo, incluso estoy hablándolo desde mi experiencia, porque es triste saber que, no sé, yo creo que todas en algún momento hemos sentido o hemos sufrido de violencia laboral.
Se dice que muy pocas mujeres se atreven a contar o denunciar casos de acoso laboral, lo que estábamos conversando. La mayoría de las ocasiones por temor a perder su puesto de trabajo. De acuerdo a su experiencia, ¿es efectiva esta afirmación?
Eso es efectivo. Es muy efectivo porque además hoy día los canales o los medios para poder hacer tanto difusión de manera preventiva como también poder tomar las medidas no son suficientes. ¿Y a qué me refiero? Nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social estamos enfatizando la importancia de ratificar el convenio 190 de la OIT, que habla de lugares libres de violencia y de acoso de género, y también aquí obviamente entra lo que es el acoso sexual. ¿Y por qué? Porque este convenio nos viene de cierta medida a obligar a tener más medidas, a poder mejorar los protocolos de manejo cuando nos enfrentamos a una situación así, y también a poder visibilizar lo que significa la violencia en el mundo laboral. Porque como dije en un comienzo, lo tenemos normalizado. Creemos que muchas veces la estructura jerárquica no nos permite soportar ciertas situaciones que no debiesen darse. Y bueno, qué decir, entre compañeros de trabajo, a veces de manera horizontal también ahí se generan otras situaciones que son más micros, pero que son igual de potentes en el largo plazo.
¿Cómo y dónde se puede hacer una denuncia cuando una mujer es víctima de violencia de género en el trabajo? ¿Cuáles son las opciones? ¿A quién se le solicita ayuda?
Bueno, en ese sentido, cuando uno es víctima de violencia de género, tiene que también manifestarlo como un tipo de enfermedad laboral, por así decirlo. ¿Por qué? Porque eso genera consecuencias. Y generalmente cuando las mujeres denuncian es porque ya están somatizando o ya están con alguna situación psicológica que está alterando su diario vivir, su funcionamiento, su rendimiento laboral. Entonces, en base a eso, aquí es muy importante la labor que cumplen los comités paritarios de higiene y seguridad. Ya son ellos, por una parte, que también deben cumplir la responsabilidad de poder velar para que haya un ambiente libre de violencia. Eso por un lado. Entonces, el comité paritario debiese haber un acompañamiento a la persona que está sufriendo este tipo de violencia. Me van a decir, chuta, pero
a veces no funcionan.
Sí, o no existe.
También.
Ya. En ese sentido, cuando no hay comités paritarios, en cierto punto los organismos administradores, que son las mutuales, como conocemos comúnmente, también deben cumplir un rol. Los sindicatos también deben velar por, o sea, tener un ambiente libre de violencia es un derecho del trabajador. Es algo que debiese estar incorporado, son materias de trabajo decente. Por lo tanto, ahí también los sindicatos cumplen un rol fundamental, y yo sé que en muchos lugares también se están avanzando en temáticas de perspectiva de género, y precisamente para poder evitar esto. Y finalmente, que también aquí cumple una labor, pero ya más de fiscalización y de poder indagar un poco más, en materia de derechos laborales, la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, la Dirección del Trabajo también debe recibir alguna denuncia y tomar medidas al respecto en caso de que algo esté ocurriendo.
Siempre es bueno agotar las instancias, digamos, en el propio trabajo siempre, ¿no es cierto? Siempre tratar de acudir primero ahí y tratar de buscar una respuesta dentro de la misma institución, ¿no es cierto?
Sí, pues, o sea, generalmente los departamentos de recursos humanos, de organización de las personas, también tienen que velar por este eje, y es donde ahí uno comienza. La idea es solucionar el tema en casa. Pero más allá de eso, igual debe haber una red de apoyo integral, y nosotros ahí no nos perdemos como ministerio.
Estamos conversando con Natalia Lepes en Diálogos que Salvan, Seremi del Trabajo de Ñuble. Natalia, ¿qué se entiende por acoso por maternidad?
El acoso por maternidad, yo creo que es claro, es como, está tipificado, pero es generalmente asociado a lo que significa no solo la maternidad, sino que yo creo que iría más allá, a la fertilidad. ¿Por qué? Porque nosotras, cuando postulamos a un puesto de trabajo, obviamente que eso sería sancionado. A uno no le pueden preguntar si tiene hijos, si no tiene, si pretende tener hijos.
Al hombre no creo que le pregunten lo mismo.
No les preguntan. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de violencia de maternidad, que cuando uno postula un puesto de trabajo, indaguen en esa situación. O cuando tú ya te incorporas a un puesto de trabajo, también, pucha, jefe, necesito, me da media tarde, se enfermó mi hijo, tengo que... Y ponen malas caras. O por ejemplo, quiero ir al acto del Día de la Mamá, que ese un... Y también, y en base a eso, bueno, estamos trabajando en una mesa de conciliación de trabajo y familia, que esto va dentro de lo que es el proyecto de ley 40 horas, ¿ya? Porque uno de los ejes orientadores para esto es precisamente velar por el libre cuidado de los hijos. Generalmente el cuidado se las asocia a nosotras, pues a nosotras las mujeres. Entonces va de la mano con la maternidad, pero es una discriminación por el hecho de ser mujeres y tener el potencial de reproducir, de tener hijos.
Sí, eso es, y también la molestia, Natalia, después del postnatal, prenatal, que realmente ser para los empleadores también no es muy agradable.
Sí, bueno, el hecho que se haya extendido el postnatal a 6 meses durante, ya no estamos hablando de hace tanto tiempo, es porque precisamente se requiere estar más presente, y generalmente el cuidador primario son las mujeres. Y también, bueno, con el tema de la pandemia hemos visto que este postnatal se ha extendido, el postnatal de emergencia, porque también ha traído particularidades en donde no hemos visto más en desmedro. Las redes de apoyo y de cuidado hoy día no existen, son escasas. Si tú no tienes a tu mamá cerca o tu familia, o si no están los cupos de esa laguna,
sí, para pagarle a alguien. Pues.
Por eso ha sido algo sumamente relevante para nosotros como Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la importancia y el apoyo que deben recibir las mujeres en torno a lo que es el cuidado. Porque la mayor tasa de deserción laboral es precisamente por esta causa. Y Ñuble no deja estar afuera de eso.
¿Qué evaluación hay de lo que realizan las empresas y organizaciones sindicales? Estábamos recién hablando un poco de eso. Para que los trabajadores y trabajadoras se sensibilicen con la realidad de la violencia y el acoso hacia la mujer en el entorno laboral. ¿Qué evaluación tienen ustedes de lo que están haciendo actualmente las empresas y los servicios públicos también?
Bueno, los servicios públicos, efectivamente, con la llegada de este nuevo gobierno, ha tomado una misión relevante, porque estamos trabajando a nivel de todos los servicios públicos en subcomisiones de género. Ya transversalizar lo que hoy día significa esto, pero en toda la materia. Y nosotros no estamos ajenos de eso. Así que también estamos haciendo nuestro aporte. Hemos visto avances, se han avanzado en algunos protocolos. Eso por un lado. En el ámbito privado también han habido avances. Ya. Pero como dije anteriormente, es necesario potenciar aún más. Y eso significa tomar medidas ya más transversales. Ratificar el convenio 190 de la OIT nos va a permitir y nos va a garantizar que todos los lugares de trabajo estén libres de violencia de género, porque es algo que se va a exigir. Y en caso de que no se cumpla, ya se generan ciertas sanciones. Ahí obviamente la Dirección del Trabajo tiene un rol que cumplir, que no es menor, pero ese es el mandato. Así que, bueno, esperamos que esto también llegue a buen puerto, porque un ambiente libre de violencia nos favorece a todos, favorece la felicidad de los trabajadores, de las trabajadoras, favorece la productividad, favorece muchísimo, muchísimo, muchísimo.
¿Cómo se puede reconocer la violencia de género en el trabajo y cómo, por sobre todo, prevenirla?
Yo creo que la prevención viene muy de la mano con la educación, ya, porque, como dije, tenemos normalizadas ciertas situaciones y que son situaciones de violencia. Por ejemplo, el mansplaining, que también le dicen. Ya, esa situación se da, que está hablando una funcionaria y parece que nadie la escuchara. Llega un hombre, repite lo mismo que acaba de decir la funcionaria y lo escuchan. Ah, sí, que eso se da muchísimo. O sea, en todos los ámbitos. Y por eso, y eso uno lo ve como normal. O lo que dije también, el tema de invisibilizar a los funcionarios. De que no aparezca, que no salga, que esté... también uno cree que no es violencia, pero sí es violencia. Entonces, la educación para prevenir es importante, que se den los espacios de conocer las variadas formas que se ejerce violencia en un espacio de trabajo. Entonces, una vez que nosotros teniendo este conocimiento, podemos poner cierta alerta. Podemos decir, oye, esto es normal, no es normal. Y así ir viendo las situaciones de manera más integral. Para mí eso es importantísimo y, como dije, hay que seguir avanzando en eso.
Estar alerta siempre, pensando, como dices tú, no normalizar lo que estamos viviendo, poner las situaciones en una balanza, comparar con el alrededor de mi trabajo, qué pasa, qué pasa con
y
mi
conversar,
situación.
Y conversar lo que pasa. O sea, no ponerle tapas, sino que a tratar de abrir los espacios. Y eso también se genera cuando hay ambientes de confianza, también el autocuidado o jornadas que también vengan a fomentar un buen clima laboral son favorables precisamente para cuando ocurre esta situación haya un equipo alrededor, hayan personas acompañándote. Exactamente, generando esa contención que se necesita.
¿Cuánto se sabe, Natalia, sobre el impacto en la salud, sobre todo en la salud mental, de las víctimas de violencia de género en el trabajo? Digamos que estas mujeres sufren, me imagino, consecuencias, daños que después son constatables. O sea, el hecho de ser víctima de acoso laboral, me imagino que genera licencias médicas, ausentismo, pérdida del trabajo. Me imagino que eso está corroborado, ¿no es cierto?
Sí, eso va de la mano mucho con... Bueno, ayer fue el Día Mundial de la Salud Mental. ¿ya? Y nosotros como ministerio manifestamos que un buen clima laboral genera condiciones favorables de salud mental. Y efectivamente el acoso laboral lleva a un ausentismo, se genera licencia y en su mayoría son en torno a lo que es la salud mental. ¿Ha ido en crecida esto? No ha disminuido, como dije también, la pandemia afectó muchísimo para que eso se siguiera dando, pero yo creo que estamos en un momento en que todavía no podemos diferenciar si este ausentismo esta ausencia laboral generada por alguna enfermedad laboral se debe a acoso laboral o a otras circunstancias, pero van muy, muy de la mano.
¿Existen en las empresas adecuadas medidas de prevención o protocolos de acción para evitar situaciones de riesgo?
Sí, como dije también, hay el comité paritario el que está encargado en los lugares que hay de poder generar estas políticas y de seguir avanzando. Y siempre en todos los espacios se está tratando ya de dejar a alguien encargado en caso de que cuando no hay comité paritario a cargo de lo que es clima laboral, como le dicen. Y también en otras instituciones ya estamos avanzando con encargados de género, no solo de como comité paritario o de clima laboral.
¿Podríamos hablar también de abuso en el trabajo cuando hay mucha recarga a un funcionario de trabajo?
Eso también es una forma de violencia. También es acoso laboral, sí, sí. Eso también, y pasa mucho.
Pasa, sí, por eso sí. Lo digo.